Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos por la calle, la KBBF Tricolor, José 700 AM, KWMR Radio Antigafo, Paraíso en Marcha Radio, por podcast en iTunes y en nuestrosninos.com. El tema de hoy es información, inspiración, terapias y tratamientos para nuestros niños inquietos e impulsivos. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: cuando de conductas problemáticas se trata, a mal tiempo, buena cara. Se hace lo que se puede, pues no hay peor gestión que la que no se hace. Sabemos que el que busca encuentra y no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien, ya que paso a paso se llega lejos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas. Tenemos información y regalitos para todo el que se anime a participar, llamando al 1-866-99-NIÑOS. El trastorno de déficit atencional con hiperactividad, mejor conocido por las siglas en inglés ADD y ADHD, se caracteriza por tendencias generalizadas a la distracción o a la impulsividad y la actividad excesiva. Esta condición tiene bases neurológicas y parece ser heredada. Los síntomas se manifiestan antes de los 7 años de edad y persisten en menor o mayor grado a lo largo de la vida. Cuando el ADHD no se detecta, se puede pensar que los niños afectados no se comportan o desempeñan bien por falta de inteligencia o de disciplina, y estas interpretaciones equivocadas acarrean decisiones educativas, castigos inapropiados y dolor innecesario. Pero cuando los niños con ADHD reciben tratamiento, su autoestima, que se había disminuido, puede volver a elevarse. Sus relaciones con familiares y compañeros, que son afectadas por los síntomas, pueden sanarse, y su aprovechamiento escolar, que puede deteriorarse sin tratamiento, puede volver a reponerse. También queremos indicar que el riesgo a tomar alcohol y a usar drogas tiende a aumentar para los niños que tienen esta condición, pero no tienen ayuda. La detección del ADHD es un proceso complejo, muchas veces coexiste con otros problemas físicos, emocionales y sociales. Y si bien los síntomas del ADHD impactan negativamente los pensamientos, sentimientos y comportamientos de muchos niños, hay ayuda, hay esperanza, hay tratamientos y remedios. Los niños progresan cuando sus padres y profesionales, incluyendo maestros y médicos, colaboran. ¿Se pregunta si sus niños distraídos, impulsivos o energéticos tienen ADHD? ¿Dónde procurar diagnóstico? ¿Cómo procurar tratamientos apropiados? ¿Y cómo trabajar con los educadores, los consejeros, los psicólogos para ayudar a nuestros niños más distraídos y despistados? ¿Qué intervenciones conductuales, familiares y médicas son efectivas? Escuche y llámenos, que estaremos conversando de esto hoy. El número es 1-866-996-4667. Como expertos sobre este tema, por vía telefónica contamos con el doctor José Luis Mosquera. Él es médico experto con Consumer Reports en español y se nos une desde la costa este. Bienvenido a Nuestros Niños, doctor Mosquera.
Muy buenos días, doctora Marisol.
Gracias por acompañarnos.
Un placer.
En el estudio contamos con Melvin Escobar. Él es trabajador social clínico licenciado, especialista en salud mental a nivel de escuela primaria, en el área de Hayward, con el Centro de Salud Tiburcio Vázquez. Un placer tenerle con nosotros hoy.
Un placer, gracias.
Y también contamos con Rosaura Ramos Barajas. Como terapista de parejas y familias, sirve de consejera de salud mental a nivel de escuela secundaria, en el Centro también de Salud Tiburcio Vázquez. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Pues bienvenidos a Nuestros Niños todos. Comencemos este panel entonces con algunas preguntas generales. Estamos hablando del famoso ADHD, ADD, ADHD, como le llaman las personas cuando hablamos inglés. Listemos algunos comportamientos que indican la posible presencia de esta condición. ¿Comienza con esa, doctor Mosquera?
Está bien, sí. Bueno, la denominación del ADHD, el déficit de atención con hiperactividad y trastornos de comportamiento, es un trastorno de comportamiento donde hay falta de concentración, actuar sin pensar, una hiperactividad suele ocurrir, dependiendo de la literatura científica, de 3-8% de niños, más en niños que niñas, de un porcentaje de 3 niños por cada niña que se diagnostica. Y la denominación de este síndrome fue en 1994, hace 16 años, que lo clasificaron como 3 tipos. El tipo inatento, donde hay una incapacidad de prestar atención a detalles y distracción. El tipo hiperactivo impulsivo, que es donde hay una sensación de estar siempre deprisa, dificultad a esperar su turno. Esos niños son muy hiperactivos. Y el tercer tipo, que es el tipo más común, que es el tipo combinado, que es el más común. Y realmente es el que se ve, casi todos los niños tienen el tipo común. El tipo inatento, tipo hiperactivo, a veces tiende a ser otros problemas neurológicos.
Mm-hmm. Así que es una condición bastante común, bastante frecuente. Parece que más vista en los varoncitos que en las niñas, y es algo que comienza desde pequeñitos, no es algo que empieza a la adolescencia o ya cuando estamos pasando por otras etapas, sino que se empieza a reconocer antes de los 7 años. Ese es un criterio, ¿no es cierto?
Es uno de los criterios, y otro criterio es que muchos niños tienen estos síntomas de a veces no prestar atención, siguiendo instrucciones. Esta es parte de ser niños, pero uno tiene que tener estos síntomas, la clasificación de estos síntomas para clasificarse como ADHD por más de 6 meses, y es una clasificación que debe ser hecho por un equipo de expertos, incluyendo un terapista familiar, un doctor que es neurólogo o psicólogo, un equipo de profesionales para hacer la diagnosis. Y también esta diagnosis, doctora Marisol, existe mucho en adultos y adolescentes que no fueron diagnosticados. No se saben cuáles son los porcentajes, pero hay realmente puede haber millones de personas que tienen este déficit de atención, que son adolescentes y adultos, nunca fueron diagnosticados.
Y como tiende a correr en familia, nuestros niños a veces manifiestan estos síntomas y pensamos en nuestra misma niñez, juventud o aún adultez, y notamos que quizás también compartimos algunas de esas experiencias. Ya que mencionó cómo se diagnostica, hablemos un poquito sobre quién lo hace, cómo se hace, sobre todo aquí localmente, en el área de California, con los niños que ustedes trabajan en las escuelas y el Centro de Salud Tiburcio Vázquez. Melvin Escobar, ¿cuál sería como el procedimiento para evaluar, para asesorar si este niño tiene la condición?
Pues las escuelas hacen evaluación y nosotros como equipo hacemos evaluación. So, como terapeuta, tenemos que estar seguros que estamos viendo el contexto familiar para ver si todo está, pues, evaluando todo. Averiguar si hay trauma, porque eso afecta el estado, el bienestar del niño. Y también en la escuela, algo, IEP se llama, el plan educativo. Y el equipo de la escuela hace la evaluación con el doctor y averiguamos qué tenemos que hacer para hacer una evaluación completa.
Así que es definitivamente un trabajo de equipo, de colaboración del hogar, los padres de familia, los encargados del niño en casa, sí, los educadores en la escuela que pueden iniciar la evaluación con psicólogos escolares. Casi siempre se interviene también el pediatra, un profesional médico, para eliminar otras posibles causas físicas o de salud que puedan explicar los síntomas, sí, para asegurarnos que es esto y no otra cosa, sí, aunque a veces viene combinada con otras cosas.
Sí. Quiero decir que los padres tienen derecho a pedir la evaluación de la escuela. Es derecho de estar en las escuelas públicas.
Así que si le preocupan estos síntomas y estos comportamientos, ya le han traído dificultades a sus niños en la escuela, pueden pedir una junta de atención al estudiante. De ahí puede convertirse en un plan individualizado de educación, el PIE o IEP, si califica, y pueden entonces tener unas acomodaciones educativas, sociales y hasta acceso a la consejería y a las terapias del comportamiento. ¿Qué añade Rosaura Ramos?
Sí, es bien importante de que si ven los síntomas y de parte de los maestros a veces dan llamadas que están distraídos y los maestros están ocupados, tienen clases y ahora están más grandes. Entonces, es un poco difícil a veces que tengamos esa atención individual. Y por eso es importante de que los papás también respondan, que si tienen preocupaciones, que no tengan temor, que no tengan
pena, vergüenza.
Sí, nada de vergüenza, que es normal de que, y es más bien, es de nosotros tener ese valor de ir a los maestros, ir al médico y tener esa ayuda.
Y tengo entendido que lo antes posible mejor. Como dijo el doctor Mosquera, a veces no se diagnostica hasta edades más avanzadas cuando ya se ha sufrido de más o innecesariamente y no se han provisto los recursos que pueden ayudar. Uh-huh. Ya que habló de vergüenza o de pena, doctor Mosquera, tengo entendido que las causas o los orígenes de esta condición hemos ido más o menos dilucidando qué es y qué no es. ¿De dónde viene? ¿Cómo la explican los médicos ahorita?
¿Me puede explicar de nuevo la pregunta?
Sí, cómo no. Las causas. ¿A qué se atribuye? ¿Qué factores pueden contribuir a que empiecen a desarrollar esta condición en los niños?
Bueno, las causas, no se sabe exactamente la causa principal. Se sabe varios factores que son de riesgo. Los genes, como dijiste cuando abriste el programa, es un trastorno hereditario. El plomo, también que se encuentra en pinturas viejas y repuestos de plomería, también es un factor. Como dijiste antes, el fumar y beber alcohol durante el embarazo. Se encuentra que 5 a 10, que en estos niños diagnosticados con ADHD, su cerebro es de 5-10% más pequeño que niños normales comparados en su edad. Entonces, su cerebro es un cerebro pequeño. Y se cree que esto es pequeño porque en su desarrollo algo aconteció, sea factores ambientales, sea factores genéticos. También hay unos estudios científicos que también los aditivos alimentarios, como por ejemplo los colorantes artificiales, mm-hmm. pueden empeorar la hiperactividad. Y también la nutrición. La nutrición es muy importante. La falta de omega 3 en la dieta en niños también ha sido asociado con mirar mucho a las pantallas de televisión de joven. Entonces hay muchos factores, pero por eso es un proceso que se tiene que diagnosticar y tratar en una manera integrativa, como eso. El panel que tenemos hoy y profesionales, un equipo de profesionales para realmente tratar, diagnosticar y tratar un plan de tratamiento no solo de medicina, pero integrativo.
Exacto, la salud integral, la salud del comportamiento está afectada por la salud física, la salud emocional, la situación familiar, así que si hay factores de riesgo por herencia, tenemos que tener aún más cuidado de cómo nos alimentamos, cómo nos cuidamos, cómo tenemos el entorno del niño para tratar de minimizar esos riesgos. Familia, estamos hablando del famoso ADHD, el trastorno de déficit atencional. Nuestros niños inquietos, impulsivos, hiperactivos. Recibimos sus llamadas al 1-866-99-NIÑOS de regreso.
En el mes de la herencia hispana, celebramos nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras familias y nuestros niños. Únasenos llamando al 1-866-996-4667.
Estamos platicando lo que ayuda a nuestras familias con niños más distraídos, impulsivos, hiperactivos. ¿Está impactando el ADHD el bienestar y aprendizaje de sus niños? Únaselos con sus consultas o sus consejos. Todos tenemos comentarios sobre este asunto que a veces recibe titulares noticiosos y demás. 1-866-99-NIÑOS. ¿Ha oído sobre los tratamientos médicos? ¿Ha oído sobre las intervenciones en las escuelas? ¿Qué podemos hacer en casa? Son situaciones que pueden traer mucho dolor y hasta peligros a nuestros niños, así que abordarlo tempranito. Tomemos la primera llamadita desde San Leandro. Marcela, qué bueno que entró esta vez. Adelante a nuestros niños. Sabemos que trató de acomodarse la vez pasada y se quedó pendiente.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Sí. Pues, ¿cómo podemos servirle?
Es una pregunta. Tengo dos niños, uno de 7 y uno de 2 años. El de 2 años, hace 2 meses estuvo hospitalizado por una semana por un ataque de asma. Entonces de ahí le empezaron a dar muchos tratamientos, esteroides, y está bajo tratamiento aún. De ahí para acá el niño empezó a cambiar un poco, no sé si tenga relación con los medicamentos o si es su edad en la que se está, marcando más, porque últimamente hace mucho berrinche, uh-huh. Él cree poder hacer todo, él uh-huh. es independiente, uh-huh. está muy apegado a mí, y quiero saber si tiene algo que ver con los medicamentos.
Muy buena pregunta. Así que tiene 2 años, casi 3, o acaba de cumplir los 2, ¿dónde está?
Acaba de cumplir los 2 en agosto.
Ok, así que acaba de cumplir 2 añitos. Se queja de que ha notado más berrinches, más queriendo dominar o desafiar, querer hacer las cosas él mismo, y quizás desde que estuvo hospitalizado por asma y empezó medicamentos sobre el asma. Ya que estamos empezando con medicamentos, empecemos con el doctor Mosquera.
Sí, bueno, primero ese comportamiento a veces se ve en muchos niños de 2 años, pero esto ocurrió más y más fuerte después de ser hospitalizado con los medicamentos para asma. Uno de los medicamentos más frecuentes que pueden causar este tipo de comportamiento son el grupo que son los esteroides, que se utilizan muy frecuentemente para control del asma, pero como un efecto secundario, los esteroides pueden causar como efecto secundario un cambio en el comportamiento, de uno sentirse muy excitado, no poder dormir. Entonces puede ser que la dosis del esteroides tiene que ser disminuido, pero con ojo, con dirección del médico, para que no venga el asma para atrás también. Pero puede ser, yo sospechaba, le preguntaba al médico de si los esteroides que el niño estaba tomando son un factor.
No, y ciertamente, siempre recordamos a nuestros radioescuchas, aquí no hacemos diagnósticos específicos ni recomendaciones particulares para su casa y caso particular, los remitimos a su clínica, al pediatra que pueda directamente evaluar a su niño y monitorear su tratamiento de salud. Pero si el doctor Mosquera dice que ciertamente algunos de los medicamentos que a veces se usan para el asma pueden producir cambios en la conducta, esa puede ser una razón, así que quizás hay algún ajuste que amerite preguntar a su médico y seguir sus direcciones. También, como dijo el doctor Mosquera, es bastante típico que los niños de 2 añitos muestren, le llaman los terribles 2 a la edad de 2 años, porque empieza con el no, 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 es mío, 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 yo solo, yo solo. Y eso es parte normal de su desarrollo. Queremos manejar esos berrinches y esas actitudes de unas maneras consistentes, cariñosas, dándoles mucha atención y supervisando para que lo que quieran hacer solo no sea peligroso, sobre todo si son niños activos. Marcela, le vamos a dedicar un CD y un libro de Kaiser Permanente que se llama Escoge la Salud. Y se lo dedico porque tiene unas secciones sobre el asma muy común en nuestras familias y niños ahorita que le puede servir. Y a su chiquito, un libro de estos de Clifford, de los trucos de Clifford, que hace travesuras como muchos niños de 2 años. Esperemos que le sirva. Estamos hablando sobre los niños hiperactivos, impulsivos, son inquietos y a veces muestran más bien síntomas de estar despistados o distraídos. Si nota esas observaciones en sus niños, llámenos que le podemos ayudar a elucidar si es algo típico, si es algo que amerita evaluación médica, psicológica, educativa, para ayudarlos y ayudarles a evitar las posibles consecuencias. Vamos a tomar su llamada después de las voces de nuestra gente, a ver si conectamos con los teléfonos.
Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena.
Seguimos escuchando las voces de nuestra comunidad. Estamos con Yolanda, quien es maestra de preescolar. Yolanda, estamos conversando sobre los niños hiperactivos, los niños inquietos. Tú como maestra, ¿qué consejo puedes dar?
Mira, es que buscarles a esos niños actividades que sean de su atención, de su agrado, para que puedan ellos interesarse y estén un poquito más tranquilos y puedan ellos compartir todas sus experiencias con los demás niños, compartir juguetes, porque eso es lo que a ellos un poquito más les cuesta trabajo de compartir, pero estas actividades les pueden ayudar para integrarse al grupo, pero también con una consistencia de los padres en las rutinas del día.
El niño tiene 8 años, pero me ha sido un niño hiperactivo. Cuando él estaba bien chiquito, él fue muy hiperactivo. Pues lo que yo digo que de un niño hiperactivo es tenerle paciencia más que nada, porque muchos papás se desesperan. Esperan cuando el niño es así, ellos piensan que el niño está enfermo, que porque lo ven que hace tantas cosas, pero no es eso, sino ya yo pues lo que le hago es comprarle juegos didácticos para que él se entretenga, rompecabezas, y puede pasar muchas cosas, pero cuidarlo más que nada, y paciencia.
Sí, el mayor, el de 11 años, desde chiquito siempre fue bien activo, bien inquieto, le gustaba hacer travesuras, les decías no, y la alimentación, me di cuenta que los dulces lo ponían todo
todavía más activo cierto tipo de chocolate. Como empecé a ver que le gustaba el deporte, lo tengo en deporte, le cuido la alimentación y lo más importante que le he puesto un horario que seguir. Un horario de decir, esta hora es así y no hay cambio y todo es una rutina. Porque antes era yo un poco desordenada con él. Pequeñas cosas hasta para lavarse los dientes, para mi opinión. Yo preferí el método más práctico de profesionales, de estar buscando en libros, de también buscar terapia yo y consejos de otras madres.
Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos con ustedes al estudio desde el área de la Bahía. Para nuestros niños, soy la Cartagena.
Sensatas y sabias recomendaciones, la paciencia, ciertamente, sí. Sobre todo con estos niños, hay que cargarle las pilas de paciencia. Sí. Mencionaron también la importancia de posibles terapias o qué tal clase de padres de familia. Se lo recomendamos a Marcela y a muchos que estén llamando o considerando qué hacer con estos niños, porque muchas veces qué hacer nosotros para entenderlos. Hay diferencias individuales de temperamentos. A veces el primero salió diferente y el segundo muestra unas conductas que no sé qué hacer con ellas. Hay grupos, hay consejerías, conectar. Estaba sonriendo, Marcela, escuchando la llamada. ¿Qué nos dice?
Sí, me da gusto escuchar de que muchos están escogiendo el camino de también consejería. Además, con los medicamentos se ha encontrado de que la combinación de medicamento y también consejería, unas terapias, al igual con actividades para los niños, sí siguen ayudando y dan más esfuerzo. Lo importante no es olvidar de que no es enfermedad de que un chiquillo no puede dar progreso, no puede superar. Y que con la combinación de todo, les estamos dando el apoyo.
Exacto, porque queremos entenderlos más que culparlos y corregirlos, comprenderlos y ofrecerle un entorno. Hablaron también de estructura, de orden. Eso ayuda a los niños a organizarse por dentro también. ¿Belvin escolar?
Sí, pues en la casa estar organizado con un, a lo mejor con un gráfico, con una tabla que puede poner en la refi y con el horario del día. Y como dijo el que tener un horario, la rutina muy consistente.
Consistente. ¿No?
Y pues sí.
Ciertamente recomendamos siempre conciencia, paciencia, consistencia y persistencia, especialmente con estos niños que a veces nos colman el tanque de la paciencia. A ver si ahora sí alcanzamos a Gloria de Salinas. Adelante, Gloria, la escuchamos.
Yo nomás estoy, hablando porque yo tengo a mi hijo, como le conté, hace 14 años.
Ajá.
Y ya lo hemos traído, yo ya lo he llevado con consejería, ya he agarrado el niño todo lo que está a mi alcance de ayudarlo, ¿verdad? Pero el problema es de que él va creciendo y la escuela, inclusive ya hasta me lo sacaron de la escuela, entonces yo por eso quisiera, ya hablé para pedir algún consejo, cómo puedo hacerle, porque pues yo ya es algo que ya no puedo con él en manera de que yo de una manera y a mí me trata muy mal el niño.
Okay.
A mí misma es muy agresivo ya conmigo.
Okay, ¿puede decir específicamente por qué lo expulsaron de la escuela cuando dijo que es agresivo? ¿Qué dice? ¿Qué hace?
Lo expulsaron de la escuela porque él hace cosas que él va y hace las cosas y él luego va y me dice a mí, es que yo lo hice y yo no sabía, o sea, como que se le olvida, o sea, como que hace las cosas y luego él dice, ¿a qué hora? O sea, lo hice, no sé, o sea, ¿por qué? O sea, no dice una cosa que diga usted que decir, y todo lo que él hace, todo les dice, a veces dice, digo, mijo, ¿tú lo hiciste? Sí, y aunque él no haya hecho las cosas, dice, yo lo hice.
Así que en verdad no tenemos claro si comprende las situaciones sociales, si cuando hace algo lo hace sin pensar, si la impulsividad también interrumpe su proceso de tomar buenas decisiones y termina en problemas hasta sacrificando su educación, lo que nos preocupa. Vamos a pasar la llamada al doctor Mosquera también, pero le adelanto, Gloria, aunque dice que ya ha tenido ciertas ayudas, hay ayudas y hay ayudas, hay terapias y hay terapias. No todos los tipos de terapia o de terapistas ayudan igual, no desista. A los 14 años hay mucho tiempo para todavía ayudar, encaminar y sanar lo que quizás sea descompuesto antes. ¿Iba a añadir, Belvin Escolar?
Pues sí, Rosara trabaja con los adolescentes, sí. Y ella conoce mucho.
Sí, ciertamente la adolescencia también trae muchos desafíos, que las dificultades a veces vienen también de sus juntas, de qué ejemplos está siguiendo, de a lo que se expone con los medios de comunicación y demás. Pero vemos a ver qué tiene que decir el doctor Mosquera en cuanto a las opciones para para padres en estas situaciones.
Sí, yo creo que es, esta llamada es un ejemplo que algunos de los problemas que son relacionados con el diagnóstico de ADHD. Parece que este niño de 14 años tiene algunas características de lo que le llamamos el trastorno negativista desafiante, el Oppositional Defiant Disorder, que es un trastorno de conducta. Es importante entonces saber si este niño también le afecta, tiene trastornos afectivos como la depresión, como la ansiedad, y luego un equipo en la escuela de psicologistas, de profesionales como Melvin y Rosaura, tienen que entrevistar a este niño y sus padres para decidir y ver si cabe bajo de la diagnosis de ADHD con uno de estos trastornos.
Sí, y ciertamente. Creo que le vamos también a decir sobre su situación a nuestra comadre en el área de Monterrey, Marta Crespo Rosado, que tiene muchos contactos con las agencias y profesionales en esa área, quizás que los puedan acompañar en los procesos escolares, pues todo niño tiene derecho a su educación, aunque sea con modificaciones o programas alternativas. Así que vamos a tomar su llamadita fuera del aire después con calma. Gracias, Gloria, por su llamada. Y de cualquier manera, para que tengan un rato agradable de como familia, ¿qué tal llevar a sus muchachos al My Museum, que queda por allá en su área de Monterrey? Familias, hablando sobre niños muy activos o impulsivos, hiperactivos o distraídos, a ver qué nos dice Nadia de San José. Adelante, Nadia, gracias por esperar.
Buenos días,
Nadia. Adelante.
¿Cómo está?
Bien. Muy bien, ya estamos al aire.
Ah, okay. Yo nomás tenía como una sugerencia, o no sé.
Ajá.
A veces uno como padre quiere salir de una situación bien fácil.
Como padre quiere salir de una situación muy fácil, no escuche la radio, escuche solamente el teléfono y cuéntenos.
Okay. A veces uno como padre nomás quiere salir fácilmente de sobre esa cuestión, que el niño anda para arriba, para abajo, y uno no les presta atención y ya se quiere ir a la...
Así que está diciendo que tenemos que reflexionar en nuestro comportamiento, si les estamos dando suficiente tiempo y atención a los niños. Ciertamente todos buscamos atención. Dicen que los niños a veces se portan mal buscando casos. Si no consiguen caso a las buenas, la consiguen a los malos. En las clases de padres de familia y en las terapias, ayudamos a los padres a sacar un tiempito regular, consistentemente, positivo, agradable con cada uno de esos niños. Y eso tiende a minimizar algunos problemas de conducta. ¿Estás sintiendo, Rosaura?
Sí, es importante también saber que cuando los niños se ponen hiperactivos o no desobedecen por casa por querer atención, es darle atención en los momentos que no son negativos y que están siendo bien, para que empiecen a reconocer esos niños la diferencia.
Exactamente. Darles mucha atención, mucha energía, mucho caso y mucha conexión cuando están portándose bien. Sobre todo cuando no están, digamos, compartiendo de maneras problemáticas. El librito Es Mío, It's Mine, un librito bilingüe, va para su niño de 3 años para que siga compartiendo y ganando su atención de buenas maneras. Familias, vamos a recibir sus llamadas después de estos anuncios de servicio público.
Nuestros niños.
Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área.
La doctora Marisol regresa en breve.
El ayudar a sus niños a mantener una rutina de salud dental apropiada es elemental para su crecimiento. Los dientes de leche son tan importantes como los dientes de adulto para comer y hablar claramente. Cepille los dientes de sus niños hasta que tengan 7 años de edad. Busque cepillos de dientes con cerdas ligeras que sean suaves para las encías. Recuerde, usted puede hacer divertido el cepillarse los dientes con sus niños. Pregúntele a su dentista si debe de usar una pequeña cantidad de pasta de dientes con fluoruro una vez que su niño tenga 2 o 3 años de edad. Limpie los dientes con seda dental tan pronto como los dientes comiencen a tocar el uno con el otro. Evite dulces y bebidas azucaradas como la soda, que puede causar caries dentales. Finalmente, asegúrese de visitar al dentista en cuanto le salga el primer diente o asegúrese de llevarlo al dentista antes de su primer cumpleaños. Para más ideas de cómo mantener una rutina dental saludable, comuníquese con el First Five en su área o visite la página de internet firstfivekids.org/bay.
Nunca es tarde para preparar a su niño a la transición del kinder. Para muchos niños, el primer día de escuela puede ser de mucho miedo. Aquí están unos consejos que le ayudarán. Lea libros con sus niños que hablen acerca de la escuela. Visite su biblioteca local donde puede leer sobre cómo empezar la escuela. Leyendo libros sobre este tema puede ayudarle a ver a sus niños y a usted cómo otros niños han vencido el temor de llegar por primera vez a un salón de clases. Y al mismo tiempo, hágale preguntas. Conversando acerca de la escuela le ayudará a su niño a saber qué esperar de su salón de clases, sobre su maestra y sobre cómo va a hacer la rutina diaria en su escuela. Antes que las clases empiecen, planee un día divertido de visita en la escuela, en donde usted puede mostrarle todos los detalles a su niño. La registración del kinder ya empezó. Llame a la escuela más cercana o a la oficina del distrito escolar para adquirir más información sobre el proceso de registración. Para más información, visite la comisión de primeros 5 en su área o visite firstfivekids.org/bay. Este anuncio es traído a usted por Primero 5 en su área.
Nuestros niños.
Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área.
Continuamos con la doctora Marisol.
Hoy dedicamos el programa a compartir información, orientación e inspiración para entender, atender, apoyar y ayudar a las familias con niños distraídos, impulsivos o hiperactivos. Me acompaña respondiendo a sus llamadas el médico de Consumer Reports en español, doctor José Luis Mosquera, y los terapistas escolares del Centro de Salud Tiburcio Vázquez, Melvin Escobar y Rosaura Ramos Barajas. Recibimos sus llamadas en el 1-866-996-4667. Señor Alfredo de San Francisco, gracias por esperar. Adelante.
Sí, doctora, buenos días.
Buenos días.
Felicitaciones por el programa.
Oh, gracias.
Quisiera hacer un comentario y a la vez una consulta. Mire, yo tuve hace 15 años atrás, mi hijo fue niño, ¿verdad? Ahora es un joven de 21 años.
Oh, uh-huh.
Pero hace 15 años él lo atropelló un carro y le quebró la tibia, le quebró.
Uh-huh.
Y así yo lo traje a este país, Estados Unidos.
Uh-huh.
Y bueno, cuando comenzó su época de estudio, siempre él tuvo problemas, me imagino, en la escuela por falta de atención, porque siempre me llamaba, el profesor me llamaba para darme como quejas de que uh-huh. él no tomaba atención en las clases.
Uh-huh.
Actualmente él se encuentra en la universidad y sigue teniendo problemas de atención uh-huh. para concentración, para estudiar.
Uh-huh.
Y yo no sé cómo lo podría ayudar a él actualmente.
Uh-huh.
Como le digo, él ya es un joven de 21 años, uh-huh. está en la universidad,
uh-huh.
pero todavía tiene esos problemas de concentración.
Excelente pregunta. Vamos a hablar un poquito también del curso de la condición, pero en su caso en particular, ¿nos aclara a qué edad fue el accidente y a qué edad fue que se mudó o emigró a este país?
Sí, a los 4 años tuvo el accidente, le atropelló un carro.
Ajá.
Y al año ya yo lo traje a este país, lo traje en silla de ruedas uh-huh. y todo su piernita enyesada.
Así que empezó la escuela en este país a los 5 añitos.
Estuvo primero en la Mission Education Center.
Okay. Así que se ha educado en este país y desde el principio los maestros les han dado quejas por sus dificultades prestando atención y aún ahora a nivel universitario lo muestra. Doctor Mosquera, ¿qué nos dicen los estudios sobre el curso de esta condición? ¿Es algo que desaparece, se reduce, depende?
A veces, bueno, depende, es muy individual el curso de síndrome de atención, pero en este adolescente de 21 años tiene que ser evaluado y diagnosticado si esta es una ansiedad crónica de la trauma que llevó uh-huh. o si es, por ejemplo, dislexia, que es una dificultad en aprendizaje según las formas normales de aprendizaje, pero estos niños son muy inteligentes, pero tienen que aprender en otras maneras. Entonces,
con permiso, sí, hagamos un paréntesis aquí, es que me parece que esto es un paro muy interesante, sobre todo cuando ha habido hospitalizaciones, cuando han habido accidentes, hablamos de ansiedad y trauma, y también hablamos de posibles repercusiones que, digamos, si hubo un golpe en la cabeza durante el accidente que pudo haber precipitado ciertos cambios en su cerebro. Usted dijo que los cerebros eran más niños, pero también estamos destacando que estos niños no son menos inteligentes. Pueden ser brillantes y aún tener esta condición, ¿cierto?
Absolutamente.
Ok, adelante.
Pues, entonces,
En este niño tiene que ser propiamente diagnosticado. Una cosa interesante que no dijo el señor es que si el niño se comparte en estas maneras en la casa. Niños que tienen ADHD se comparten con problemas de atención y concentración no solo en el hogar escolar, pero también en su hogar en la casa.
En distintos entornos.
Sí, entonces si esta es una característica de este niño en todos los sitios que está, puede ser más una problema de atención de ADHD, pero yo creo que este niño está a muy buen tiempo para todavía ser evaluado con un equipo de salud como a los profesionales que tenemos hoy en este programa y otros, o mejor un neuropsiquiátrico que le dé una batería de pruebas para decidirse diagnosticarlo correctamente.
Y si está asistiendo a la universidad, tengo entendido que los planteles, los recintos universitarios tienen unos departamentos que se llaman de servicios especiales, de ayuda a los estudiantes, donde a veces, por ejemplo, les permiten tomar los exámenes con cierta tecnología, con más tiempo, ciertas modificaciones a las asignaciones, porque se considera una discapacidad, es una necesidad especial, aunque no sea algo visual como la piernita rota. Así que sí, que pregunten a través de su seguro médico en términos de evaluaciones y a través de su plantel universitario qué recursos tienen, si piensan que puede tener algún, digamos, si no es dislexia, que es un problema de aprendizaje que afecta a la lectura principalmente, puede ser también condiciones como las que estamos hablando, el famoso ADHD, que no se desaparece cuando estamos mayorcitos. Esperamos eso les sirva, Alfredo. Vamos a dedicarle quizás unos boletos interesantes en San Francisco para su área. ¿Qué tal es los de La Peña? La Peña es el centro cultural en Berkeley, donde estos días tienen tremendos espectáculos, incluyendo un show para niños por Colibrí, con el famoso grupo con canciones de Latinoamérica. Familias hablando sobre niños hiperactivos y activos, recibimos sus llamadas, pero antes viene En Casa de los Estrada.
Y ahora, un capítulo más de La Familia Estrada.
Ahora, titulares con noticias de actualidad que pueden acontecer en su casa y comunidad. Cariño, ven que van a empezar el noticiero. Expulsan de 4 guarderías a niño de 4 años debido a sus conductas peligrosas.
Maestra, Juanito me empujó otra vez. Maestra, Juanito dejó la cola al gatito. Maestra, Juanito torpeó el árbol.
¡Ting! Niña inteligente y talentosa debe repetir el grado por no prestar atención en clase y fracasar en sus exámenes.
Anita siempre lucía distraída, no traía las tareas, se le pierden los útiles y se equivocan los exámenes.
¡Ting! Madre pierde trabajo por tener que ir a la escuela cada vez que su niño es suspendido por mal comportamiento.
Lupe era buena empleada, pero tuvimos que despedirle porque a menudo tenía que salir temprano por problemas de su hijo en la escuela.
Ciertamente, familias. Estas son algunas situaciones que enfrentan las familias que tienen niños hiperactivos, distraídos o impulsivos. Cuéntenos en su casa y en su caso, llamando al 1-866-99-NIÑOS. A ver qué nos tiene que decir Jennifer de San Pablo. Le llegó su turno. Jennifer, adelante.
Okay. Buenos días. Una pregunta, más bien pregunta o comentario. Tengo un niño de 6 años, fue diagnosticado con ADHD. Yo fui a Behavior Management Therapy, le han dado el medicamento, pero desgraciadamente no le ha alentado bien, no perdió mucho peso y le afecta su estómago, todo, no le ha dado bien la medicina. Pero básicamente mi pregunta es cómo lidiar con y dejarle saber a la escuela without being too pushy acerca de la forma en que él aprende.
Okay. Así que usted quiere colaborar de manera más efectiva con el personal escolar. Quiere trabajar en equipo con ella más sabiamente y que de una manera que funcione, que no se pongan a la defensiva. Por su lado ya ha procurado tratamientos médicos. Ahora quiere asegurarse que la intervención en la escuela esté consistente, coordinada para que funcione bien. A ver qué empiezan, ya que ustedes están ubicados en las escuelas. Empezamos con Melvin Escolar.
Sí, señora, ¿tiene terapeuta en la escuela?
¿Perdón?
Si tiene terapeuta en la escuela, su hijo.
Sí, él ahorita acaba de empezar Occupational Therapy en la escuela y estoy trabajando con la maestra de educación especial para tratar que ella empiece a trabajar con el niño.
Muy bien, muy bien.
Pues sí, y es cosa de, pues es su derecho, ¿no? Y yo pienso que con los maestros que no saben estos diagnósticos, eso es cosa de educación y hablar con ellos y explicarles en una manera muy plana y decirles, okay, mi niño tiene este trastorno y necesita esas cositas. Y pues sí, hablar con ellos.
Parte es educarle de cómo qué es lo que funciona con mi niño, qué le ayuda, qué no le ayuda. Uh-huh. Usted lo conoce mejor que ella y ella tiene muchos otros niños a quien atender, así que es una manera de usted ayudarle a hacer su trabajo, tratando de no ser de una manera demandante que vaya a hacerla sentir intimidada o a cerrarse, ¿no? Que queremos que se abra sus comentarios, que usted le está diciendo cómo yo puedo ayudarla en casa en lo que usted está tratando de enseñarle a su niño, a mi niño en la escuela. Por mi parte le digo que a mi niño le funciona más cuando le muestro las cosas por escrito, por ejemplo, o cuando se lo digo quedito y no con voz alta, compartiendo con ella en un tiempo conveniente para ella, para la maestra, sea por teléfono, por escrito o en persona, empiezan a desarrollar una relación y se gana más con miel que con hiel, que dice Rosaura
Ramos. Exactamente. Así lo miro una manera de que, para que no, como usted dijo, no parecen muy pushy, invitar a la maestra al proceso de ayudar a superar a su niño e invitarla al tratamiento.
Exacto. Y es para decir, okay, ¿cómo podemos hacer esto junto? A los dos nos interesa que nuestro fulanito progrese. Yo puedo hacer mi parte. Dígame cómo puedo hacer mi parte mejor. Yo voy a compartir con usted lo que me está diciendo el médico o el terapista y demás. Familia asesora para las guías. A la familia de esta mamá tan bien ocupada ya, ¿qué tal el libro Cómo criar niños emocionalmente sanos? Contiene todo un discurso sobre 5 necesidades vitales de los niños y también la de los padres y quienes se encargan de ellos. Es hora para las guías sobre el tema de hoy, así que tomemos nota. He aquí una docena de guías para familias con niños distraídos, impulsivos o hiperactivos. 1. Observe atentamente la conducta de sus niños para reconocer si muestran deficiencias prestando atención o controlando sus impulsos y comportamiento. 2. Converse con quienes les cuidan y educan sobre cómo se concentran y conducen en otros entornos. 3. Bríndeles alrededores ordenados, rutinas consistentes. 4. Ayúdeles a manejar sus impulsos y conducta mediante estrategias de disciplina positiva. 5. Recuerde que el trastorno de déficit atencional no es culpa de nadie. 6. Evite el maltrato verbal y el castigo físico al corregir a los niños. 7. Consulte pediatra si tiene demasiadas dificultades controlando o conociendo, entendiendo el comportamiento de sus niños activos, impulsivos o distraídos. 8. Pida asesoramiento por especialistas en el comportamiento infantil. 9. Colabore con terapeutas, educadores y médicos para diseñar e implementar planes educativos y conductuales. 10. Abogue para que sus niños aprovechen las modificaciones educacionales a las que por ley tienen derecho. 11. Utilice recursos, tales como libros, sitios en internet. Recomendamos el libro de mi mentor, el Dr. Bauermeister, Hiperactivo, Impulsivo, Distraído, ¿Me conoces? Es una guía acerca del déficit atencional para padres, maestros y profesionales y su sitio atenciondrbauer.com. Y aproveche grupos de apoyo. Si conoce ya el grupo de chat, puede llamar al 1-800-233-4050, número 5 en español, y le hablarán de conferencias, actividades y grupos de apoyos para familias afectadas por el famoso ADHD. Llámenos y cuéntenos llamando al 1-866-99-NIÑOS, que tomamos sus llamadas en este número ya, y le llegó el turno a Alma de Salinas. Buenos días, Alma.
Buenos días.
Alma de nuestra alma, ¿qué nos cuenta hoy?
Mire, tengo una pregunta. Uh-huh. Mi niño es así como impulsivo. Uh-huh. Me dicen que no puede controlar su carácter. Uh-huh. Y es muy corajudo. Ahora el problema que tengo, que en la escuela le está yendo poquito mejor en lo de la atención y eso que el año pasado, gracias a Dios. Pero aquí en la casa estoy cuidando un niño y ay, el sábado es como un tormento para mí porque el sábado él está todo el día y no le quiere prestar ni un juguete ni nada. Y me dicen que porque le altera que yo cuide a otro niño y es más chiquito.
Ok, distintas dificultades aquí. Antes que nada, gracias. Gracias por ocuparse a llamar, gracias por ocuparse por su niño y por el niño de otra familia a tratar de ayudarles cuidándoselo cuando ellos no pueden. Y el tener la convivencia entre un niño de 3 y 5 años puede ser complicadito, sobre todo si tienen comportamientos dominantes, sobre todo si tienen dificultades, digamos, compartiendo, esperando turnos, jugando de manera tranquilas. Y ciertamente, si el niño era el rey de su casa y ahora le han traído lo que para en su mentecita y corazón a lo mejor es un impostor o alguien que vino a robarle su falda y su atención, puede haber ciertos resentimientos y luchas. Vamos a ver qué nos dicen aquí los expertos en cuanto a cómo intervenir. Melvin Escobar, ¿tiene algo que decir?
Sí, exacto, que los niños tienen tanta dificultad en esa edad. Y tiene 5 años, ¿no, su hijo, señora?
Uh-huh. El de ella tiene 5 y el que cuida tiene 3.
Sí, pues sí, es cosa de... Ya es tan difícil que están aprendiendo cómo convivir con los otros niños y compartir y pues sí, tener la paciencia y pues sí, con ellos. Sí.
Recomendamos también que jueguen con ellos, que el juego sea supervisado. De esa manera sí. Usted se asegura de que no han habido abusos, de que no hay injusticias cuando están jugando juntos. O si no comparten intereses, también pueden jugar aparte. Y el de 3 con los juguetes del de 3 y el de 5 con sus juguetes de 5. A veces sienta que es que viene el chiquito a romperme o a usarme mis juguetes. Así que pongámonos en el lugar de su niño de 5 años a ver qué necesita, qué siente que ha perdido para demostrarle estoy contigo. Te estoy trayendo un amiguito, no te estoy quitando mi atención y voy a asegurarme de que aquí todo el mundo esté a salvo, que nadie se vaya a lastimar aun cuando se enojen. Le vamos a regalar el librito del conejito Nofo. Es más, le vamos a mandar un libro también para el niñito que usted cuida y puede ser para que se lo regalen a él de parte de tu hermano, de su hijito. Doctor Mosquera, ¿tendría algo que añadir en situaciones como esta?
Bueno, sí, estos niños, una creación de una rutina. Yo estoy de acuerdo con Melvin que la edad de 3 y 5 años son dos edades muy distintas psicológicamente y uno tiene que entender cómo organizar cada edad, evitar las distracciones, limitar las opciones o mejor ayude a su hijo a descubrir un talento que él tiene ya de 5 años, o mejor le gusta un deporte o música o eso, y meterlo en estas áreas para que se entretenga con estas.
Vamos a enfatizar esto. Talento. Si enfaticemos esto, recalquemos esto, que si descubrimos las pasiones, los intereses, las inclinaciones de nuestros niños, estamos identificando también sus fortalezas. Muchas veces nuestros niños con estas dificultades nada más se les ve como niños problemas y se ignoran que también pueden ser muy artísticos, muy musicales, muy atléticos y tener otros intereses en los que puedan sentirse bien de sí mismos. Familias, tomaremos sus llamadas después de este calendario comunitario.
Nuestros niños.
Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área.
La doctora Marisol regresa en breve.
Este es el calendario semanal de nuestros niños. Octubre 5, la doctora Marisol enseña la serie de clases gratuitas para padres de familia. Adelante con nuestros niños de 6 a 7 y media p.m. en el Novato Human East Center. Octubre 9, la doctora Marisol participa en la Feria de Salud y Seguridad del Canal de San Rafael. El 9 de octubre de 10 a 2 p.m. en el Centro de Salud y Bienestar en el 3240 Corner Boulevard. Habrán vacunas contra la influenza, exámenes dentales. Para más detalles, llame al 415-473-4381 415-473-4381. En Mountain View asista a la Feria Multicultural presentada por Art Action del Centro de Mountain View. Se celebrará el Mes del Arte Nacional y de Humanidades. Habrá toda una diversidad de formas de arte y música latinoamericana y afroamericana. El evento se llevará a cabo en el 500 Castro Street el 3 de octubre. Para más detalles llame al 650-903-6000. En San Francisco asista al Museo Randolph, donde tendrán el Festival Día Familiar y de Halloween, el sábado 30 de octubre de 10 a 2 p.m. Para más detalles, llame al 415-554-9600, 415-554-9600. En Concord, asista a la Feria de Salud del Centro de los Primeros 5 en el Meadow Homes Park. Los Primeros 5 ofrece toda una diversidad de programas para sus niños y padres de familia. El centro está localizado en el 1736 Clayton Road. El evento será el sábado sábado 2 de octubre o llame al 925-808-7359 para más información. 925-808-7359. En Pinole, Kid Feed Expo lo invita a usted y a su familia a disfrutar de la hora de cuentos y el show de los Puppets y más diversiones en el Young Child Center de Pinole el 2 de octubre de 11 a 2 p.m. Para más detalles, llame al 510-741-8336. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena.
Nuestros niños continúa con la doctora Marisol. Madres, padres, tíos, abuelas y maestros, llamen gratis al 1-866-99-NIÑOS, o sea, 1-866-996-4667.
Continuamos conversando sobre qué hacer cuando nuestros niños se comportan de manera muy distraídas, impulsivas o demasiado activas. A ver si acomodamos unas cuantas más antes de la despedida. El resto, déjenle sus datos y llamamos con calma fuera del aire. Patty de Fremont, bienvenida a nuestros niños. ¿Cómo les servimos?
Muchas gracias. Mira, nada más quería comentar algo. Yo tuve la experiencia, o estoy teniendo la experiencia, con un hijo que tiene el ADD. También nosotros experimentamos problemitas en un principio, como de repente un día estaba mi esposo acostado en el sillón y él de repente llegó y se sentó en él en el estómago, que hasta lo hizo llorar. Muy de repente.
Como impulsivamente después, retosando. Como que impulsivamente retosando, jugando, terminó lastimando al papá.
Sí, exactamente. Entonces, yo nomás quería comentar de que a mi hijo lo diagnosticaron con el ADD. Yo empecé a tratar medicamentos. En un principio es lógico que nuestros padres o nuestras personas como los abuelos y eso nos dicen que no es muy bueno darles medicamento, que les hace uno un daño. Y yo estuve investigando, precisamente investigué con una psicóloga en Guadalajara, y ella me recomendó que eso era nada más un mito, que
una creencia equivocada.
Una creencia equivocada, exactamente, sobre la de medicina. Y yo lo que les quiero decir es de que traten la medicina, que sí funciona, y lo que a mí me dijo la psicóloga en Guadalajara fue que es como que si las personas que toman medicamento para la alta presión, o es más o menos como eso.
Como ayuda a balancear o a regular, ayuda a la persona a poder ser sí misma, controlando unos síntomas que tienden a ser crónicos, pero que no necesariamente hacen más daño que bien, sino que pueden hacer más bien que daño, como en su situación. Patty, qué bueno que trajo su perspectiva, porque sí sabemos que lo de las medicinas es controversial, sobre todo en algunos grupos o personas con ciertas tradiciones, y hay mucho allá afuera sobre las medicinas, que me gustaría que el doctor Mosquera respondiera. Mi entender es que las medicinas que típicamente se recetan para esta condición son medicinas no adictivas, son medicinas las más seguras que hay en términos de efectos secundarios, son medicinas que en el mismo día, en cuestión de horas, ya se metabolizan, se procesan y se eliminan, y que los niños que necesitan medicina pero que no las toman, tienden a ser los que entonces empiezan a usar drogas para tratar de ellos mismos automedicarse. ¿Qué dice el doctor Mosqueda? Usted es el médico.
Sí, bueno, aquí estamos en una de las cosas muy buenas acerca de ADHD, y eso es que hay tratamiento y el tratamiento es eficaz con medicina, pero recordarse que esto es solo parte del tratamiento. Acerca de las medicinas, sí, hay medicinas que se llaman estimulantes, los no estimulantes y también hay antidepresivos. Ojo que los estimulantes son muy eficaces, pero pueden causar adicción, pueden causar pérdida de peso, pérdida de apetito al niño, síntomas estomacales. Entonces, todas las medicinas siempre vienen con síntomas y uno tiene que mirar los beneficios contra el riesgo. Esto te ayudaría el médico a decidir. Pero sí, esas medicinas son muy efectivas. Aunque a veces estas medicinas uno tiene que cambiarlas cuando entran por la pubertad, y a veces al llegar a los 20, 21 años hay que ajustar o cambiar las medicinas, pero son muy efectivas. cosas, pero nunca debemos olvidarnos que esta es solo parte del tratamiento.
Parte
terapia del comportamiento, de estructura al niño y nutrición, que podemos hablar un poco sobre nutrición si tenemos tiempo.
No, ciertamente es parte del plan de tratamiento y es algo que siempre es voluntario, que usted siempre debe traer sus preguntas, inquietudes, dudas o reservas y reparos. Yo a veces acompaño a las familias personalmente a ir con el médico donde puedan traerle todas sus inquietudes. Después de todo, es todo lo que entra al cuerpo del niño, el alimento, la medicina o el veneno, tiene sus efectos. Así que no le quite opciones que puedan ayudar si otras cuestiones no han sido suficientes, es lo que decimos. En cuanto a la cuestión de nutrición, vamos a ver si se lo conectamos a la próxima llamada. Vamos a tratar de acomodar otra llamadita más, porque el tiempo apremia. Así que varias Marías esperando, Jimena, Alba, creo que le toca a Alba. Adelante, Alba, de San José. Comentario, consejo, consulta. Usted tiene 6 muchachos. Alba a la 1, Alba de San José a las 2. Alba de Salvate.
No la escucho.
Adelante, ahora sí está al aire.
Sí, tengo una niña que es muy, últimamente muy agresiva, pero es miedosa. Ella no puede ir a la tienda sola, tiene que estar conmigo o con una de las hermanas, porque no, no con otra amiga, una persona no puede ir.
Aparentemente es adolescente porque sus niños ya son mayorcitos. ¿Sabe que vamos a tomar esa llamada con calma fuera del aire? Porque no estamos hablando precisamente de temores y ansiedades en el foco de hoy, en el tiempo que nos queda. Pero qué bueno que le ocupa y qué bueno que está procurando orientación. Luego le llamamos. Ciertamente, a veces son combinadas las condiciones de ansiedad y las condiciones del estado de ánimo como depresión con el ADHD. Tenemos un diagnóstico como un primer paso para llegar a un tratamiento efectivo. Creo que no va a dar tiempo hoy para lo de la nutrición, doctor Mosquera, pero nos lo reserva para la próxima. Vamos a ver qué nos dice María de San José, por lo menos que ponga al aire su comentario, consejo, consulta. María de San José, 2 niños, 1 año, 4 años, ¿su situación?
Mire, nada más quería hacer un comentario, porque yo tuve mi niño, tenía 3 años, cuando mi niño era muy agresivo, me pegaba en la cara, no me entendía. Entonces la gente me decía que era hiperactivo y acudí a un programa y ya me le iban a dar medicamento, pero mi esposo no quiso. Y nada más como un consejo para la señora que tiene la niña de 2 años, que ya tiene medicamento. Entonces lo que hice yo, dije, antes de usar la medicina, yo le presté más atención, lo pusimos en un deporte. Y es nada más lo que es tener paciencia. Ay. Hay unos niños que sí la necesitan, pero hay otros que, pues, los padres nos vamos a lo fácil.
Hoy. Usted está cerrando muy lindo el programa de hoy. Ciertamente, la atención, los deportes, el cariño, la paciencia, eso no tiene efectos secundarios y debe ser parte de cualquier tratamiento para cualquiera de nuestros niños. Para cerrar el programa de hoy, nuestros niños impulsivos, hiperactivos o con deficiencias en la atención, ciertamente no lo hacen a propósito. Entendámoslos, comprendámonos, orientémonos, eduquémonos, informémonos y trabajemos en colaboración con los profesionales y podamos ayudarlos a seguir adelante. Les invitamos a seguir nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, El Observador, El Sol, El Heraldo, Datos, MePongoLasPilas.com y Bebicenter en Español.com, nuestros aliados en los medios de comunicación. Y recuerdan, en NuestrosNiños.com, guías, apoyos y enlaces sobre para su información, inspiración, orientación. Gracias a nuestros invitados. Gracias a nuestros padrinos, gracias a Interactive Parenting Media. Hoy nos sirvieron de invitados el doctor José Luis Mosquera, Melvin Escolar y Rosaura Ramos Barajas. Y agradecemos siempre a ustedes, Radio Escuchas, quienes hacen su parte por entender y atender a todos nuestros niños, sean atentos, distraídos, comedidos, impulsivos, calmados o hiperactivos. Ahora nos despedimos hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, cuando hablaremos sobre la salud infantil, un panel pediátrico respondiendo sus preguntas. Adelante, familias, ¿qué?
¡Sí, sí se puede!
Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.